¿Usted va a llevar a sus padres o a sus madres también o no?
No, no, en principio con mi mujer.
Ah.
Si quiere ir, vamos a ver.
¿Y Javier?
También con mi mujer.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, que lo disfruten mucho. Se las enviamos ahora las entradas, ¿vale? Estén pendientes.
Vale.
Muchas gracias.
Oye, y es una pena, le voy a mandar un saludo a Juan Antonio Cedrés y a Juan González, que salieron en el primer sorteo, pero no cogieron el teléfono. Y si no cogen el teléfono, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, que quede constancia que fueron los que salieron inicialmente en el sorteo, ¿no? Bueno, dos consejitos más y nos vamos.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Antes de irnos vamos a destacar como tema del día lo que nos ha dicho Román Rodríguez. Dice Román Rodríguez que esta medida de bonificar el impuesto de sucesiones es una medida que lo que favorece es a los ricos, porque dice que ellos tenían bonificado las herencias hasta 300.000 euros. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Les deseamos a todos una feliz tarde de miércoles. Mañana más, aquí estaremos desde primera hora con todo lo que pasa en Canarias desde las 7. Buen día a todos. Adiós.
Y una noticia de última hora, localizan un cuerpo en el Cabo Ovidio, en Cudillero, en Asturias, junto en la zona donde se buscaba al alcalde de Soto del Barco, Jaime Pérez Loreno. El cuerpo lo ha localizado un helicóptero y todavía se está intentando rescatar porque el acceso es bastante complicado. El vehículo del alcalde fue encontrado ayer en esa misma zona, después de que su familia denunciara su desaparición al no responder a las llamadas ni presentarse en su puesto de trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora centramos la atención en una nueva etapa del Tour de Francia, Bruno Casar.
Vamos quemando etapas, restan 5 para el final. Hoy nos toca etapa reina en los Alpes en menos de media hora y que llega después de una contrarreloj espectacular, Alberto Arauz.
Después de la exhibición histórica de ayer de Jonas Vingegaard, llega la última jornada de los Alpes. Serán 165 kilómetros entre Saint-Gervais y Courchevel, con 4 puertos puntuables, 2 de primera, 1 de segunda. Y la subida final, fuera de categoría, al Col de la Loz, en la que Pogacar intentará darle la vuelta a la carrera. Recordemos que tiene 1.48 perdido con el maillot amarillo de Jonas Vingegaard y Carlos Rodríguez tiene que recuperar únicamente 5 segundos con el británico Adam Yates.
Gracias, Arauz. Seguimos con pretemporada en fútbol. Tenemos hasta ahora a Las Palmas empatando a 0 ante el Orlando Pirates esta tarde. Ensayo también para Getafe, Betis, Sevilla y Girona. Por su parte, Real Madrid y Barça, estos últimos con Oriol Romeu y en sus filas, vuelan a Estados Unidos este miércoles para llevar a cabo la gira norteamericana, donde además se van a medir el sábado 29 de julio en Dallas. Y del mercado informa Juan Bobadilla que Doctor, canterano del Real Madrid, pone rumbo al Celta de Vigo. Jordi Jiménez informa que el Mallorca acaba de presentar una oferta de unos 6 millones de euros al Valladolid por el delantero Kyle Lari.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
nuevo gobierno de Canarias, donde confluyen cuatro partidos, contará con un 30% más de altos cargos que el anterior. Las consejerías pasan de 10 a 12, las viceconsejerías de 21 a 30, si contamos otros organismos con el mismo rango, y las direcciones generales de 47 a 66. En total, 142 altos cargos frente a los 107 del Pacto de las Flores. En la estructura del gobierno llama la atención, por ejemplo, que la Consejería de Empleo vaya con turismo, pero separada del área de autónomos, que estará en economía. La nueva Dirección General de Costas, donde Canarias ya tiene competencias, no estará en planificación territorial, sino en obras públicas. Toda una declaración de intenciones, me temo. Y hay además dos direcciones generales para cultura, y la nueva Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad estará bajo el paraguas de transición ecológica, pero en cambio, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que se supone que está para algo similar, pues va a estar en la Consejería de Planificación Territorial, donde también estará agua. En fin, todo un entramado de nombres, puestos y cargos para este mandato. Uno espera que sean útiles y no unos simples echaderos para poner a los de siempre. Al fin y al cabo, para eso les pagamos el sueldo, para que trabajen. Miércoles 19 de julio, soy Daniel Pinelo, empieza La Mañana en Tenerife. Un programa que llega gracias a un amplio equipo de personas, siempre lo decimos, con Jorge Medina al frente de la realización técnica, con Maricruz Domínguez, Aida Martínez, Isabel Pérez, Brian Estupiña, Miriam Guimerá en la redacción. Nos ponemos ya en marcha con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Unas claves que vienen un día más por la última hora sobre el incendio de La Palma. Los equipos de extinción siguen trabajando para poderlo controlar cuanto antes. Recordemos que afecta al noroeste de la isla desde la madrugada del pasado sábado. No es probable que ese control se produzca en el día de hoy, pero sí podría darse por estabilizado. Ya la totalidad de evacuados han podido regresar a sus casas, pero se mantiene la recomendación de no exponerse de forma continuada al aire libre por la mala calidad de las partículas fruto del fuego, concretamente en los municipios de Punta Gorda, Tijarafe, El Paso, Los Llanos y Tazacorte. Los esfuerzos se siguen centrando un día más en la caldera de Taburiente, aunque el fuego avanza lentamente. Nieves Lady Barreto es la consejera de Seguridad.
Nos preocupa el de la caldera porque es verdad que han hecho líneas de control en la parte baja del barranco, que han hecho refuerzos para tener seguridad, pero aún así sigue quemando muy lentamente. En el caso del sector de la caldera, están unas laderas que son de muy difícil acceso caminando. Personal terrestre ha tenido mucha dificultad para poder acercarse al fuego. Por lo tanto, han tenido que hacer línea de control donde sí podían acceder y hay que esperar a que llegue. Quema muy lentamente, va muy despacito y tardará todavía en llegar. Decían que si la noche el viento ayudaba un poco, llegaría a lo largo de la mañana a esa línea de control, si no, pues seguir esperando.
A las 2 de la tarde tendremos una nueva actualización de las autoridades para saber cómo va ese fuego. Sobre lo que les comentaba de los altos cargos, el ex vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, ha criticado el aumento de cargos públicos del nuevo gobierno, donde al haber dos consejerías más, como decíamos, también se multiplica el número de viceconsejerías y direcciones generales con el coste para las arcas públicas que eso supone. Dice el líder de Nueva Canarias que da la impresión de que los problemas se resolvieran multiplicando los departamentos y cargos directivos. Le resulta paradójico que lo hagan, dice, quienes criticaban duramente lo que entendían como un exceso de cargos y despilfarro del gobierno anterior.
Esto, la oposición, nos criticaban porque dice que el gobierno era muy grande, que era un despilfarro, que había mucho chiringuito. Y el gobierno que hemos tenido en Canarias del 19 al 23 no aumentó en los cargos ni en uno solo en relación al del 15 al 19. La misma estructura, con modificaciones, pero con el mismo coste. No hubo más centros directivos, no hubo más gasto público en los centros directivos del 19 al 23 en relación del 15 al 19. Y nos criticaban. Ahora llegan y aumentan los cargos públicos, pues un 25%.
Y el cayuco que arribó este martes por la noche por sus propios medios al puerto de La Restinga en El Hierro, con 82 personas a bordo, fue abordado por la salvamar Adara de Salvamento Marítimo, que lo buscaba desde el lunes, tras saberse que había partido junto a otro desde la costa de Senegal. El otro cayuco que acompañaba a este, en el que había 79 hombres y 3 mujeres, culminó también el lunes su travesía marítima desde Senegal hasta Marruecos. Una situación, la del Hierro, que preocupa mucho porque en los últimos días han llegado y semanas varios cayucos a la isla, una isla donde pues la capacidad de carga, lógicamente, y de acogida para estos migrantes no es ni mucho menos la del resto del archipiélago. Estas han sido las claves del día.
¿Descanso? ¿El de siempre? En Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Nos interesamos también por el tiempo. Para hoy vamos a tener pocas nubes o incluso despejado en general, con algún intervalo en las zonas bajas del norte, como suele ser habitual, de esa panza de burro de nuestra provincia. También habrá presencia de calima, que vuelve otra vez afectando sobre todo a las zonas altas, y las temperaturas van a subir, pero poquito. Los termómetros van a estar entre los 30 de máxima y los 23 de mínima. Y el viento pues soplará moderado del noreste, con intervalos también fuertes en las costas del sureste y noroeste, también con brisas en el suroeste de Tenerife. Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días, lo echaba de menos.
¿A Queen?
Sí, lo echaba de menos. No.
Bueno, yo de las veces que he presentado la mañana en Tenerife, no recuerdo si alguna vez lo he puesto, puede ser, pero
era,
hace tiempo.
No era usted al que echaba de menos.
Bueno, pongo a Queen porque hoy cumpleaños Brian May, 76, el guitarrista de Queen, también teclista y compositor y una de las figuras destacadas de la mítica banda británica. Y aprovecho para decir que también cumpleaños Juan José Campanella, director argentino, 64, que dirigió, entre otras películas, El secreto de sus ojos, que ganó en 2010 el Oscar como mejor película de habla no inglesa. ¿Cómo estás, Maricruz?
Muy bien, muy bien. No veo yo tan... Pero hace mucho calor, pero si se tiene un poco de cuidado, se combate, se actúa un poco con cuidado, procura, bueno, no sé, yo he tenido otros años, he tenido más calor, fíjate.
¿Sí?
Sí.
¿Más
sí.
que este?
Sí.
Bueno, espérate todavía que estamos a mitad de, segunda mitad de julio.
Será por eso.
Que pueden pasar cosas aquí a septiembre.
Será por eso.
Bueno, santoral de hoy, 19 de julio.
Tenemos de santos a San Macedonio, San Teódulo, Santa Áurea, hay muchas áureas aquí, y Santa Generosa.
Santa Generosa.
Sí,
¿conoces a alguien que se llama Generosa?
Que es generosa, sí, pero que sea santa, no.
Y que se llame Generosa tampoco.
No, tampoco. Te digo una frase muy bonita, esta frase me gusta mucho. Sentir el viento en la cara, sentado en la orilla de la playa, es sentir que estás viva.
Bonito.
Y es verdad.
Cuando hace un poquito de brisa, cuando hay demasiado viento...
No, en la orilla...
Ya molesta un poco.
En la orilla de la mar, o sea, hace un ventarrón y no estás bien en ningún sitio. Pero, y además la arena te molesta y todo. Pero estar cerca de la playa y sentir el viento fresco y el sol, eso es sentirse vivo, ¿verdad? Sentirse vivo, sí, señor.
Muy bien, esa es la actitud, Maricruz. Y yo les recuerdo que tenemos abierto nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11, 610-1080-11, para que nos hagan llegar... Pues como siempre, sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, sus dudas y también, bueno, qué temperatura hacen en el sitio donde están. Si están en el norte, si están en el área metropolitana, si están en el sur, si están en la playa, si están trabajando, si tienen el aire acondicionado puesto, si se están abanicando. Bueno, cualquier situación que nos quieran comentar, 610-1080-11. Con Queen nos vamos a un momentito a publicidad y enseguida entramos en materia en la mañana en Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
O
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de julio Costa ADG Classics, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Mayu Maná y el concierto Más de 20 años Big Band. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Canarias ha recibido más fondos que nunca durante el gobierno de Pedro Sánchez. Con ministros canarios defendiendo los intereses de las islas en Madrid, hemos subido las pensiones o el salario mínimo. Hemos creado el ingreso mínimo vital. Pero hay que proteger estos avances frente a la derecha. Y ahora necesitamos tu voto. Vota PSOE por la España que avanza.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Por fin, la Maison du Fromage tiene su gastrobar. Ven a descubrir un concepto único para compartir momentos mágicos. Desayunos, almuerzos, cenas, disfruta de sus selectos vinos, champaña, quesos franceses, fondí de queso, de carne, de pescado y mucho más. Ven a visitarnos de 7 a 22 horas.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Meliá Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection, vuelve a descubrir el secreto mejor guardado del norte de Tenerife. Sumérgete en su exclusiva piscina junto al Atlántico o disfruta de su delicioso brunch escribiendo a reservas@buenavistagolf.es o llamando al 922-129-034.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 y 18, seguimos en la mañana en Tenerife en directo y un día más pues pendientes del incendio de La Palma. Y como saben, pues estos días hemos también hablado mucho de lo que está pasando en Tenerife, en la zona de Ico del Alto, en los Ralejos, con atos casi de forma continuada en los últimos años y meses, y también de ese susto que tuvimos el fin de semana en las medianías de Arafo y Candelaria, que afortunadamente no se complicó, porque imagínense ustedes tener en las islas al mismo tiempo dos grandes incendios forestales en La Palma y Tenerife. Parece que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a tener un gran incendio al menos por año en la temporada de verano, y con el aumento de las temperaturas y la previsión para los próximos años, pues la verdad es que el panorama no es muy halagüeño, que digamos, más bien todo lo contrario. La Asociación Feliz Canarias nació como Feliz Gran Canaria en 2019 a raíz de ese gran incendio que sufrió la isla también por estas fechas, a finales de julio y agosto. Lleva haciendo ya a nivel regional como Fénix Canarias una gran labor de concienciación y de divulgación medioambiental, pues para evitar riesgos innecesarios y saber cómo actuar en nuestros montes y nuestro espacio, también interfaz entre la zona rural, la zona urbana y el monte. Roberto Castro es uno de sus fundadores e ingeniero forestal. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por darnos la oportunidad.
Nada, están ustedes además haciendo un seguimiento importante del incendio de La Palma estos días y como decía, ¿no?, dando consejos y viendo pues qué se puede evitar y qué se puede hacer mejor para no volver a repetir estos problemas que tenemos.
Así es. Bueno, tratamos de analizar cada caso por separado, ¿no? Pues en el caso de los Realejos, por ejemplo, que mencionabas en la introducción, pues es un un caso muy particular, lo que sucedió aquí en Gran Canaria en 2019 también, y la situación que tenemos en La Palma, pues está muy condicionado de la realidad de cada lugar. Y nosotros siempre decimos que no se, en el bosque, en el monte, no se puede buscar una receta única, sino que hay que tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo y cuáles pueden ser las posibles soluciones que se pueden desarrollar en ese territorio.
En el caso de La Palma, Roberto, ¿cuál sería esa clave?
Bueno, lo que tenemos que entender es que La Palma es una isla joven, es una isla que está en proceso de desarrollo. No hay más que ver cómo, en cuanto se han abandonado un poco las actividades agrícolas, rápidamente el terreno anteriormente agrícola se ha recolonizado, y eso provoca un verdadero riesgo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender en ciertos lugares de las islas es que la población o las infraestructuras en las que nos desarrollamos están expuestas a un riesgo constante. Y bajo esa premisa o bajo esa base tenemos que empezar a planificar y tenemos que empezar a prever que un incendio se puede producir en cualquier momento.
Y además cada vez más pronto, ¿no? Porque recuerdo que creo que el año pasado o hace 2 años tuvimos en mayo en Arico, en el sur de Tenerife, uno importante. También pues nos estamos acostumbrando incluso a incendios en octubre y es lo que comentaba, ¿no? Que la temperatura pues sigue subiendo y las temporadas de incendios cada vez son mayores.
Sí, bueno, Canarias siempre nuestra ventana de incendios es mucho más amplia que en otros territorios. Por ejemplo, en el año 2020 tuvimos un incendio en Gran Canaria en el mes de febrero. Pues fue suficiente en Tazarte, en el oeste de la isla. Simplemente con que venga unos días de contrada aire sahariano, que bajen la humedad relativa, que el combustible se vuelva, pierda su humedad y se ponga más disponible, pues podemos tener un incendio. Y fue un gran incendio, un incendio de más de 500 hectáreas. Entonces, el riesgo es en Canarias, como digo, La Palma es un territorio que está en proceso todavía, y para el resto de islas forestales seguimos teniendo un riesgo.
Roberto, también una cuestión importante, cada vez que tenemos un gran incendio forestal en Canarias escuchamos pues quejas de la población en general que son muy recurrentes. Por un lado, que no los cabildos no autorizan en algunos casos a limpiar el monte, que antes sí dejaban, que ahora no. Luego también muy recurrente el tema de la base permanente de hidroaviones, que bueno, escuchábamos siempre meses atrás a Federico Grillo decir que en Canarias pues los hidroaviones no tienen tanta importancia como unos buenos helicópteros. No sé si podemos ir hablando en detalle de cada una de ellas. Por ejemplo, la limpieza de las pistas forestales. ¿Realmente las autoridades, las administraciones ponen impedimentos para que los ciudadanos puedan limpiarla?
No, para nada. Cualquiera puede ir a solicitar recoger pinocha con autorización. Y la gente se queja porque hay que pedir autorización. Bueno, pues básicamente lo que está haciendo los cabildos es tratar de identificar en aquella zona donde hay más acumulación de pinocha y tratar de redirigir allí el aprovechamiento. El problema es que siempre vamos a sacar pinocha del mismo lugar, estamos dejando el suelo completamente limpio y en otro lugar se sigue acumulando la pinocha. Entonces el cabildo lo que hace es, bueno, identificar la zona donde hay más pinocha acumulada. Cuando alguien me autoriza un aprovechamiento, le redirijo esa zona. No es más que ayudarnos mutuamente, ayudarle a dirigir la zona donde va a poder encontrar más pinoche de más calidad, y por encima pues reduce la carga de combustible.
O sea, no se trata de poner tanto impedimento a la población, sino de, como dice, pues que se haga de una manera correcta y adecuada para que esté pues toda la zona más o menos equilibrada, ¿no? Todos los diferentes territorios de la isla donde se pueda recoger la pinocha.
Sí, sí. El problema es que si todos vamos a recoger pinocha al mismo lugar, lo que sucede es que eso no se acumula en otros. Entonces, lo ideal, tenemos pistas. El cabildo también se preocupa de que esos lugares sean accesibles, facilitar la labor. Si todos vamos al mismo sitio, pues al final vamos a encontrar pinocha de peor calidad, vamos a dejar el suelo completamente limpio, cuando realmente a lo mejor a 500 metros o a un kilómetro tenemos una zona amplia donde podemos ir a extraer la pinocha.
Otra cuestión que comentaba, la de los hidroaviones. ¿Es necesaria una base de hidroaviones en Canarias?
A ver, lo hemos comentado un montón de veces, e incluso en esta misma agencia. Es verdad que cada vez es algo que resuena menos, pero vamos a ver, el coste de implantar una base de hidroaviones aquí, con eso podríamos comprar prácticamente 40 helicópteros, el coste que supone la adquisición y el mantenimiento. Y vamos a insistir más, el helicóptero, por las condiciones que tenemos en las islas, están mucho mejor adaptados. Es mucho más, eso también se me hace mucho hincapié, es mucho más importante la velocidad y el tiempo de reacción ante una emergencia que la cantidad de volumen de agua que podamos descargar. Entonces, un helicóptero tenemos que pensar que, por ejemplo, una base de Gran Canaria en Artenara o cualquier base que puedan tener en otras islas, en apenas unos 5 o 10 minutos ya puede estar sobre el lugar. Ya puede estar recargando y ya puede estar, cuando es todavía un conato, echando agua. Si tiene un depósito cerca, por ejemplo, en el último incendio de la caldera, por ejemplo, cuando sí. Se produjo el incendio en mayo, se sirvió el propio depósito que estaba cerca de la caldera y las descargas se producían cada 5 minutos. Mientras que, por ejemplo, ahora el hidroavión tiene que ir a cargar a Tazacorte, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos explicado, un montón de veces, el debate sigue surgiendo. Debemos seguir explicándolo hasta que, bueno, yo siempre estoy muy abierto a que, como de una manera con educación y con elegancia, explica solo a la gente y bueno, no nos cansaremos de explicarlo. Y no hay más que ver, pues, la buena respuesta que están teniendo los helicópteros aquí.
Y otra cuestión, ¿el agua de mar, el agua salada, es buena para extinguir el incendio o es preferible utilizar el agua dulce?
Al respecto, sobre el uso de agua dulce o salada, no hay ningún estudio que lo corrobore en Canarias. No, yo, eso no es un tema que podamos decir que sea negativo para el medio. No es tanta concentración de agua salada que se produce.
Vale, ok. Bueno, pues Roberto Castro, seguiremos pendientes del incendio de La Palma y también de los consejos que da Fenix Canarias para prevenir futuros grandes incendios forestales en las islas. Gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan durante todo el año. Roberto, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Durante demasiado tiempo desde Madrid han tratado de ignorar nuestras necesidades y de callar nuestra voz. No es solo conseguir recursos, es una cuestión de dignidad y justicia y de reclamar para Canarias lo que es nuestro por derecho. Hagamos que nuestra voz se escuche con más fuerza.
Vota Coalición Canaria. Vota Cristina Valido.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Si te apasiona la música en directo, abónate a la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife. Escoge una butaca a tu gusto y benefíciate de descuentos. Podrás adquirir tu abono desde 162 euros. Abónate en taquillas del auditorio o en sinfonicadetenerife.es. Tu música en buenas manos. Cabildo de Tenerife.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código VERANOCORALES y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 19 de julio de 2023. Como por ejemplo en charcutería, el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 9,89 €. Y por la compra de 300 gramos, te regalamos 100 gramos de queso Edam de barra alemán. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Haciendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí.
Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Quiero hablar un día más de educación porque el Consejo Escolar de Canarias ha presentado ya la memoria de actuación de la legislatura que acaba de terminar, de la anterior, y que incluye además 100 propuestas para mejorar la educación en Canarias. El Consejo Escolar de Canarias, como bien saben, es un órgano asesor autónomo del gobierno, pero que representa a todos los sectores implicados en la educación y que funciona pues también de forma independiente a la labor política del Ejecutivo. Natalia Álvarez es su presidenta. Natalia, buenos días.
Buenos días, Daniel. Bueno, gracias por contar con el consejo.
Nada, a ustedes por atendernos. Un consejo que ha hecho su trabajo, Natalia, podemos decir, ¿no? Una legislatura más, que es el de, pues, casi que valorar, ¿no?, la acción que ha tenido la Consejería de Educación en estos años.
Sí, como órgano, como bien ha señalado, de colegiado de participación de la sociedad canaria, pues nosotros lo que hemos hecho es una valoración y un análisis detallado de la memoria de legislatura que nos presentó la consejería saliente, y a partir de ese análisis y de toda la documentación que hemos ido elaborando en este tiempo y las aportaciones de los consejeros y consejeras, pues hemos elaborado estas 100 propuestas que le planteamos al gobierno para medio y largo plazo, ¿no? Para inmediato, medio y largo plazo.
Hablan ustedes de que se han hecho avances, por ejemplo, en la educación de 0 a 3 años, pero que todavía faltan cosas por realizar. ¿Qué falta y qué nota le ponen a la consejería?
Bueno, a nosotros, aunque somos de educación, no nos gusta mucho lo de poner notas, sino lo que hacemos es valoraciones consensuadas, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, sí es cierto que ha habido avances, porque, por ejemplo, pues, aunque nosotros seguimos insistiendo en la inversión del 5% recogido en la ley canaria, no hay duda que ha habido avances en la inversión, pero especialmente porque han llegado partidas del Estado y partidas europeas que han ayudado a este tema, ¿no?, a raíz de la pandemia. Pero sí que, por ejemplo, todo el tema de 0-3 años, todo el tema de nuevos perfiles en educación que nosotros veníamos reclamando y que son importantes porque garantizan la calidad, todo el tema convivencial que tiene que ver con bienestar, con el tema social, también el tema del ensayo que se está haciendo de enfermería, la bajada de ratios, más contratos de plantilla, pero sin duda la educación siempre es activa, o sea, siempre hay que estar alimentándola, ¿no? Sobre todo porque los retos son cada vez mayores. Entonces, en esa línea sí que nosotros pensamos que hay que seguir trabajando y mucho, ¿no? Sobre todo para que haya recursos suficientes y para que inclusión y equidad se siga profundizando en ello, para que nadie quede fuera del sistema y garanticemos la mejor formación, que es lo que perseguimos todos y todas.
Y que además todavía seguimos sin llegar a ese 5% de inversión en educación del Producto Interior Bruto. Parece más bien, Natalia, aunque venga recogido en la ley, ¿no?, una quimera.
Bueno, lo que nosotros siempre pensamos es que hay que pedir más, en el sentido de equipararnos a la media europea, porque los órganos internacionales, como por ejemplo la OCDE, le dicen, porque se dirigen sobre todo a los estados, ¿no? Entonces le dicen a España que hay necesidad de recursos, de que hay que insistir en que haya recursos educativos, tanto personales como materiales, para compensar las carencias sociales y educativas de la familia. Entonces, si vamos en esta línea, sin duda ninguna, nosotros tenemos, es nuestro deber seguir insistiendo en que, considerando la educación como un elemento estratégico y estructural para todo el desarrollo de la sociedad, hace falta que haya inversión, ¿no?
Y estos avances de los que hablábamos, de la disminución de las ratios, el aumento de la plantilla, esos nuevos perfiles, ¿ustedes temen desde el Consejo, Natalia, que en los próximos años, parece que Bruselas pues va a poner ya un mayor control del gasto, que puede que vengan algunos recortes, que esto termine y que, bueno, volvamos a una situación anterior a la que se dio cuando llegó la pandemia?
Claro, por eso, Daniel, precisamente nosotros pedimos que se consolide el tanto por ciento de inversión, porque si tú consolidas en los presupuestos el tanto por ciento que corresponde a educación, le das estabilidad en el tiempo, porque si dependes de la partida coyuntural, eso lleva a que haya esos vaivenes, ¿no? Porque, claro, no podemos esperar que Bruselas esté continuamente mandándonos dinero, porque son 27, hay necesidades de los 27, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es por lo que nosotros siempre hemos insistido que lo que había que hacer es consolidar esa partida del 5%, porque eso es lo que da seguridad para la inversión y los recursos, sobre todo para todo aquello que tiene que ver con las áreas de la población más vulnerables que necesitan esa atención, por ejemplo, la atención temprana, el tema todo que tiene que ver con discapacidad, con inclusión en general, con la extensión del plan de 0-3 años y sobre todo el tema de la formación profesional, que ahora la nueva ley entra en Canarias a su aplicación autonómica y su desarrollo propio. La ley está desde el año pasado, ya llevamos unos años con FP dual en Canarias, pero ahora es cuando se generaliza y eso va a necesitar inversión y colaboración y coordinación general.
Por cierto, hablando de formación profesional, ¿les gusta que el nuevo Ejecutivo contemple, dentro de la denominación de la Consejería, pues esa formación profesional que parece que se va a enfocar un poco más en estos 4 años?
Nos parece muy acertado porque nosotros tradicionalmente hemos pedido que hubiera un organismo, no sabíamos qué nombre darle, pero sí un organismo que concentrara y confluyera todas las acciones que tienen que ver con formación profesional. Y más ahora, cuando la ley orgánica plantea una confluencia de empleo y educación. Entonces, eso exige un trabajo coordinado y estructural que necesita un organismo que se dedique específicamente a todo este tema y trabaje con todo, porque no solamente es trabajar con los centros educativos, es trabajar con la parte social, tanto en los centros, en los llamados CIF, como en general.
No sé si han podido hablar, Natalia, ya con el nuevo consejero, con Luis Suárez, si tienen alguna referencia, ¿qué les parece su perfil? Porque también, en algunos sectores ya están hablando de que, claro, no tiene formación académica, con cero educación, si eso va a ser algún inconveniente para la gestión política de esta legislatura, ¿qué les parece todo esto?
Nosotros no, lo único que pedimos es, como hemos hecho con todos los gobiernos a lo largo de los 35 años de existencia, desde la lealtad institucional de nuestra autonomía, una colaboración y un trabajar conjuntamente. Eso es lo que siempre se ha hecho y seguimos manteniendo, ¿no? Y sí, hemos pedido ya una entrevista con el nuevo consejero, primero para felicitarlo por su cargo y por otra parte para dialogar con él, presentarle estas propuestas y establecer pues un futuro, porque, por ejemplo, la programación general que es prescriptivo que nos la presente al Consejo Escolar. Lo que pasa que, claro, acaban de llegar y hay que darles un tiempo para que la puedan preparar.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a estar pendientes, Natalia, de cómo se produzca esa primera toma de contacto con la Consejería, de los avances que se puedan dar en esta legislatura y, sobre todo, pues de, como piden ustedes, ¿no?, que se consolide el presupuesto en educación, porque sin duda es uno de los pilares fundamentales que tenemos como sociedad y que no debemos renunciar a ello. Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, muchas gracias y buen verano.
Buenas gracias, muchas gracias, Daniel. Un abrazo.
Saludos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este es un espacio del partido de la campaña electoral que concurre al 23 de julio.
Nuestro espacio electoral diario que hoy lo hacemos con la candidata de Coalición Canaria por Tenerife al Senado, Gladys de León. Gladys, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va este tramo final de campaña?
Pues muy bien, la verdad que, bueno, ahora mismo nos encontramos en el Hijo de los Vinos haciendo
su pueblo,
campaña.
Natal.
Sí, en mi pueblo natal, exactamente. Y nada, muy bien, muy contenta. La gente está animada y convenciendo a la gente de lo importante que es la representación canaria con un partido como Coalición Canaria Nacionalista en Madrid. Y lo importante es que estemos allí para poder estar en el lugar donde se toman las decisiones Y la verdad que la reacción de la gente está siendo muy buena y bueno, y con muchas esperanzas de que esto salga bien.
El otro día entrevistábamos a su compañero Jonathan Domínguez y nos comentaba que han detectado que la gente no tiene muy claro cómo se vota al Senado y que, claro, están ustedes haciendo hincapié estas 2 semanas en explicarlo bien, ¿no?
Sí, es verdad, porque bueno, aparte de que venimos de unas elecciones hace poquitito, la gente está como confundida. El tema del Senado, en principio, bueno, cada partido manda sus papeletas, pero en realidad tienes que poner como máximo 2 cruces y tú eliges las personas que quieres que te representen, ¿no? Tienes que poner la cruz en el nombre de las personas que quieren que te representen. El Congreso no, ya el Congreso tienes el grupo de personas completo que va a ir. Pero es verdad que hay mucha confusión entre cómo se vota, lo que hay que hacer, que si hay que poner una cruz, si hay que poner 2, si hay que poner 3. Y es cierto que se explica, la gente lo entiende perfectamente. Y bueno, como es tema de partido, pues mira, nosotros estamos representando a Coalición Canaria y hacemos hincapié en que es importante que los canarios estemos en Madrid. Y bueno, y la verdad que la reacción está siendo muy buena.
Gladys, cuando Coalición Canaria habla de que son la voz de Canarias en el Estado, en Madrid, sus rivales de otras formaciones políticas estatales, como del Partido Socialista o del Partido Popular, pues dicen que no entiende por qué se arrojan ustedes ese papel, que ellos son igual de canarios. ¿Qué argumentos da Coalición Canaria para hablar de Fuerza Canaria en Madrid?
Pues mira, yo entiendo que todos son igual de canarios que nosotros, exactamente. Eso no lo dudo, y que ellos tengan ganas de luchar por esta tierra tampoco lo dudo. Lo que pasa es que las disciplinas de partido son diferentes. La disciplina de Coalición Canaria es los canarios. Nosotros hablamos directamente y representamos a los canarios. Los que van representando a los partidos que tienen su base en el Estado, en Madrid, tienen que someterse a una disciplina de partido y ellos no pueden ir por libre. En caso de que haya una votación de un partido tipo socialista o del partido del PSOE o del PP, cuando vayas a votar, tú tienes que someterte a la disciplina de tu partido, y en muchas ocasiones se vota hasta en contra de esta tierra. Lo que pasa es que, bueno, se opta, bueno, por abandonar el sitio o por votar en contra incluso de nuestra tierra. Nosotros somos los que estamos allí. Nosotros, cuando tú ves un cartel de Coalición Canaria y me ves mi cara o ves la de Cristina Valido, nosotros somos los que vamos a estar allí en ese atril defendiendo a esta tierra. No son nuestros representantes en Madrid, como ocurre con el resto de los partidos. Somos los únicos que podemos estar allí y defender a nuestra tierra. Además, conocemos los problemas de nuestra tierra, y nuestra única disciplina y nuestro único compromiso es con Canarias y con los canarios. O sea, no, a mí no me va a decir nadie de un partido nacional que tienes que votar esto. Por eso es fundamental que la gente entienda que tenemos que estar allí, porque nosotros no tenemos ninguna disciplina nacional. Nuestra única disciplina es nuestra gente, nuestra tierra. Entonces, esa es la diferencia, que yo no dudo que ellos tengan ganas de hacer cosas, por supuesto, pero si el jefe les dice por aquí no, ellos no pueden votar en contra de una decisión de un partido político, de su partido político nacional. Tiene que estar con su disciplina de partido.
Se han reunido ustedes, por ejemplo, creo que en el día de ayer, con los funcionarios de justicia, con los representantes sindicales que, bueno, han protagonizado en los últimos meses, ¿no?, huelgas. Van a pedir al Estado, entre otras cosas, que atiendan sus demandas, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros nos hemos reunido con muchos colectivos y, bueno, y claro, hemos tratado lo duro que es muchas veces vivir en este paraíso, sobre todo por la distancia, lo que nos separa del centro, de la capital, y lo que cuesta llegar allí, o lo que cuesta venir, lo que cuesta traer, lo que cuesta sacar. Y en este caso, bueno, con los funcionarios de justicia también, que son, digamos, la primera fila, la Administración General, y todos los problemas que tienen, pero claro, ellos dependen del Estado, entonces no, quieren un apoyo por parte nuestra, que por supuesto la tendrán desde el Congreso, y esa es nuestra idea, y en mi caso desde el Senado, estar en línea directa con todos los municipios, que como es la representación territorial, pues trabajar codo a codo con los municipios, que además tanto Jonathan como yo tenemos muchísima experiencia porque venimos de la municipalidad, trabajamos yo llevo 20 años en el ayuntamiento y sé cómo funciona la municipalidad, y bueno, por lo menos los municipios van a saber que van a tener un aliado directo que los va a representar allí sin intermedios. Nuestra responsabilidad va con nuestra gente, y allí estaremos batallando y luchando porque nuestra gente de aquí tenga una vida mejor.
Gladys, ¿les preocupa que a nivel nacional en campaña no se está hablando del drama migratorio en Canarias? Escuchamos a Pedro Sánchez hace unas dos semanas aproximadamente hablar de la ruta del Mediterráneo, ¿no? Y olvidar lo que está pasando aquí. ¿Qué prevén ustedes que pase en los próximos meses?
Pues mira, no lo sé, porque la verdad que la candidata al Congreso, Cristina Valido, en el debate que estuvo anoche, le preguntó al representante del Partido Socialista al Congreso, que además es ministro, y que bueno, que poca gente lo conocía siendo ministro y canario, que cuando en las declaraciones de Pedro Sánchez ha dicho que la ruta migratoria es la ruta, nuestra ruta es la del Mediterráneo, se olvidó de Canarias. No sé si es que hay algún acuerdo con Marruecos que nosotros desconocemos, pero vamos, en principio nuestra candidata lo preguntó, pero tampoco no tuvo respuesta, con lo cual también nos preocupa el saber que la ruta del Atlántico no es la ruta española de inmigración. O sea que no lo sé, ya nos aclararán todo eso, porque también tenemos que luchar, porque es un problema que tenemos y que debemos de, el Estado nos tiene que apoyar y nos tiene que intentar solucionar.
Una última cuestión, Gladys. ¿Qué problemas relevantes lleva usted como candidata por Tenerife que afecten directamente a los ciudadanos de esta isla?
Bueno, la verdad que hay muchas cosas. Cuando estemos allí ya, trabajaremos con cada municipio para ver qué problemas tiene cada uno. Pero una de las cosas que yo creo también es reforzar nuestra identidad, nuestro pueblo, que la gente, educación, que se conozca nuestra cultura, que la gente sienta nuestra tierra, que vea lo importante que es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Esa es una de las cosas. Hay muchos temas que iremos trabajando, pero sobre todo en educación, en cultura, en infraestructura. Hay muchísimo trabajo por hacer y muchísima batalla. Y la verdad que estamos dispuestos, ilusionados, y vamos a ir con mucha pasión y muchas ganas a trabajar por nuestra tierra desde la libertad y desde la independencia de poder decir lo que queremos decir en cuando estemos en Madrid.
Muy bien, pues veremos qué pasa este domingo. Gladys León, candidata de Coalición Canaria al Senado por Tenerife. Suerte.
Muchísimas gracias. Y nada, y les animo a todos, por favor, que apoyen a Coalición Canaria, que pongamos la voz Canaria Madrid, que no nos apaguen nuestra voz, porque si no estamos, no existimos. Gracias.
Un saludo.
Hasta aquí la información del partido de la campaña electoral que concurre al 23 de julio.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cantábrico Gastrobar, con 75 años de historia, ofrece una carta con sabor a mercado por las cuatro esquinas. Ven a disfrutar de un local emblemático y sobre todo ven a degustar nuestros bocadillos tradicionales, nuestros bocadillos gourmet y por supuesto de nuestra carta y de nuestro menú elaborado, todo con productos frescos de nuestro mercado.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Simiva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Simiva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este es un espacio del partido de la campaña electoral que concurre al 23 de julio.
Hoy doble sesión de espacio electoral, también con otra candidata al Senado, este caso por el Partido Popular, por la isla de Tenerife, Ana Zurita. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va estos dos últimos días? Tres últimos días de campaña, contando hoy.
Sí. Nada, bien. Con la ilusión de que ya va a terminar y de que puede tener buen resultado, que es lo que se augura. Un poquito cansados, pero seguimos adelante. Lo importante es lo importante.
Sí, porque ha empatado la campaña de La Laguna, de las locales, con una de las generales, ¿no?
Sí, eso ha sido en principio, se veía como malo, pero yo creo que casi ha sido mejor. Porque, vamos, estaban los equipos engrasados, la gente en marcha, la gente con las ideas claras, algunos también afectados porque no se consiguió los resultados. Yo creo que ahora esta repetición así continua, sí, creo que es mucho mejor para nosotros que haberlo hecho en diciembre.
No han tenido que empezar de cero, claro.
En diciembre la gente iba a estar más aletargada y así sigues con la carrerilla, como se suele decir coloquialmente. Y ahí estaremos.
Hay una cuestión que destaca de la campaña del Partido Popular respecto a otras, también lo hace Vox, que es que no salen las fotos de ustedes, de los candidatos por nuestra circunscripción, sino que predomina la foto de Alberto Núñez Feijóo. Entiendo que es una estrategia de partido, pero claro, al final se corre el riesgo de presentar las elecciones como unas presidenciales, ¿no?
Hombre, es que en realidad son unas elecciones presidenciales. Aquí no hay otra opción, o sea, la opción que nosotros defendemos es Alberto Núñez Feijóo, o sea, es nuestro presidente y quien va a ser presidente del gobierno. Ahora mismo España está en una situación donde hay dos opciones únicamente, es que no hay otro candidato que sea... pueda optar a la presidencia del gobierno, y eso es lo que defendemos nosotros.
Sí, pero el presidente no eligen los diputados. Entiendo que a los votantes también se lo dejan ustedes claro, de que aquí no se puede votar, por ejemplo, ni a Pedro Sánchez ni a Alberto Núñez Feijóo.
Claro, se vota, en realidad votas a los diputados, pero votas a los diputados que eligen al presidente. Eso técnicamente es así, pero la idea es defender un proyecto y es el proyecto del Partido Popular. Yo creo que la gente, vamos, lo tiene que tener claro. O sea, defendemos, yo creo que tiene más fuerza defender ese gran proyecto que nosotros defendemos y que Alberto Núñez Feijóo pueda ser presidente del gobierno de España, y que nosotros vamos como equipo y que la gente nos vea a todos en conjunto. Se está haciendo la campaña además toda conjunta, que nos vea como el equipo que después, claro, elegirá ahí al presidente Feijóo. Cuantos más seamos del Partido Popular, cuanto ese equipo sea más grande y digamos más puro, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, porque lo que estamos también defendiendo es unificar el voto, o sea, que la gente entienda que tiene que votar, unificar el voto en torno a un partido, y ese partido es el nuestro.
Eso le iba a decir, todas las encuestas dan ganador al Partido Popular, salvo el CIS del lunes, ¿no? Pero claro, la cuestión está en lo que decía, ¿cuántos diputados puede sacar el Partido Popular para forzar a Vox, entre comillas, a que se abstenga o, bueno, vote a favor, pero que no entre en el gobierno, ¿no?
Pues tenemos que sacar mayoría, tenemos que sacar una gran mayoría que Vox no se sienta, como que ellos no sientan esa inquietud por entrar en el gobierno. O sea, tenemos que sacar una mayoría aplastante si queremos cambiar las cosas.
Claro, pero eso a ellos no les puede enfadar y decir, bueno, es que me están pidiendo que voten al PP y que yo gratuitamente les dé la presidencia.
Hombre, yo creo que aquí tiene que entrar el sentido de la responsabilidad. La gente que... Hombre, ser responsable es votar al Partido Popular, porque todos sabemos que cuando el voto se disgrega, pasa lo que pasa. Hemos visto, vamos, yo que he estado en el Congreso de los Diputados 6 años, he visto lo que es ese arco parlamentario de tantos colores, que hay, vamos, 10, 11, 12 grupos políticos. Eso es inoperante absolutamente. Y ha pasado lo que ha pasado. O sea, esa mayoría que se ha conformado en torno al Partido Socialista es muy peligrosa para España. Entendemos que se debe unificar el voto. La gente tiene que ser responsable y votar en torno al Partido Popular. Pero que no pasa. Dice que hay gente, bueno, la democracia es como es. O sea, hay gente que votará a Vox porque, bueno, por sus convicciones. Hay gente por hartazgo. La mayoría es por hartazgo. Pero hay que ver, o sea, que... tenemos que tener esa mayoría que para que Vox, te digo, no se sienta con esa apetencia por entrar en el gobierno. Si sacamos, por ejemplo, nosotros 150 y necesitamos pues los 26 de Vox, está claro que esa mayoría es tan aplastante que no te da pie a pedir nada a cambio. Oye, te conformas con la abstención y además también digo, acuerdos programáticos. O sea, nosotros defendemos que la política también es el arte de negociar. O sea, vamos a negociar y vamos a intentar que cuestiones de su programa estén dentro.
Le traemos un poquito de agua a Nasurita.
Estoy ahogando.
O sea, tragante. Bueno, decía que bueno, que 150 diputados puede ser una cifra que ustedes consideran que es idónea para que Vox no entre en el gobierno sino se abstenga.
Pero claro, y el acuerdo sería cuestiones programáticas de Vox que puedan estar dentro de nuestro programa de gobierno.
Siempre que no pasen líneas rojas, porque ha habido mucha polémica, ¿saben?, los últimos meses con las negociaciones a nivel autonómico, con bueno la violencia machista. Vox pues se niega a hablar de violencia machista, sino de violencia familiar. No sé hasta qué punto, yo se lo preguntaba ayer a Emilio Navarro, su compañero que también va al Senado, ¿no? ¿Hasta qué punto las negociaciones a nivel autonómico pueden influir en las generales?
Mira, con el tema de la violencia machista, yo siempre digo una cosa, que las mujeres en España, no sé, a los que tienen miedo de ese acuerdo con Vox que ha habido en nuestras, como en algunas comunidades autónomas donde se han llegado a acuerdo con Vox, yo siempre digo que la mayor desprotección de las mujeres ha sido con un gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Esa es la mayor desprotección que ha habido de las mujeres en la historia de España. O sea, porque ellos han sacado conjuntamente una ley del sí es sí, que además se negaron durante mucho tiempo a rectificar, luego se rectificó con el apoyo del Partido Popular, donde más de 1,000 personas, más de 1,000 agresores sexuales y violadores vieron rebajadas sus penas, y donde más de 300 agresores sexuales están en la calle. O sea, eso no se hizo con Vox. Eso se hizo con un acuerdo del Partido Socialista y Unidas Podemos y todos sus adláteres. O sea que temor a desprotección de las mujeres, yo tengo que decir que tranquilidad, porque en el acuerdo programático que se pueda llegar en algún caso, porque lo que defendemos es poder gobernar en solitario, se pueda llegar con Vox, tenemos claro que las mujeres nunca se van a ver desprotegidas, porque primero pondremos sobre la mesa nuestros principios. Pero que, vamos, que miremos atrás y no a la lejanía, sino hace dos meses. O sea, esa desprotección de las mujeres se ha visto con el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Y quiero preguntar también por vivienda, porque en los últimos meses se ha hablado mucho con esos anuncios que hacía Pedro Sánchez en el filo de la precampaña. Usted fue portavoz de vivienda en la pasada legislatura en el Congreso. ¿Qué propuestas tiene el Partido Popular en esta materia que vengan a enmendar lo que ha hecho mal a su juicio el gobierno?
Mire, nosotros la propuesta fundamental que tenemos es esta ley de vivienda que ha sacado el gobierno, que además la sacó, o sea, han sido Esquerra y Bildu los que marcaron la política de vivienda de este país, absolutamente intervencionista. La primera propuesta que tenemos es derogar esa ley de vivienda, porque no es una ley que no resuelve absolutamente nada, y además que genera una inseguridad jurídica enorme, no solo por la invasión de competencias de las comunidades autónomas, sino porque además no hay ni una sola medida, ni que ayude a crear vivienda social, ni asequible, vivienda para los jóvenes. Lo único que hace es intervenir la propiedad privada, o sea, la política de vivienda que el gobierno no hace, se la cargan a los propietarios privados, y además, y lo único que hace es favorecer a los ocupas. Esa es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros, la verdad es que tenemos un elenco de medidas importantes, y para Canarias pues también, porque Canarias tiene un problema grave con el alza de los precios de alquiler de la vivienda, pero nosotros proponemos justamente lo contrario: no intervenir el mercado, sino lo que proponemos es crear vivienda social y asequible. ¿Y cómo? Pues mira, vamos a sacar esa ley de seguridad jurídica del planeamiento, donde vemos cómo, pues no se puede disociar tampoco la política de vivienda del urbanismo, donde vemos cómo los planes generales no se produzca esa interrupción de los planes generales, que no se caigan todos los instrumentos urbanísticos en cascada y que haya suelo público. Pensamos habilitar todo el suelo público que esté disponible, convertirlo para vivienda social y asequible, con daciones de superficie, donde va un proyecto que se ha hecho en Madrid, por ejemplo, ejemplo, y con colaboración público-privada se pueden conseguir viviendas con un precio un 40% más barata. Y después, a corto plazo, pues bueno, tenemos para los jóvenes, o sea, que haya posibilidad tanto de compra como de alquiler, un programa de alquiler específico para los jóvenes, donde también les ayudamos con su aval para el alquiler, pero también el aval a la compra. También se ha puesto en marcha en muchas comunidades autónomas, donde, vamos, avala el 15% de esa entrada que los jóvenes no pueden dar. Luego también tenemos el tema de los seguros de alquiler, incentivos para que toda la vivienda vacía, que eso es, tiene que ser a corto plazo, incentivos fiscales para los propietarios, que con esta inseguridad jurídica retiran su vivienda del mercado del alquiler y la ponen en alquiler vacacional, o simplemente la venden, o la tienen vacía, porque eso está sucediendo mucho y sobre todo en Canarias, pues seguros de alquiler, incentivos fiscales para que todos esos propietarios pongan vivienda en el mercado. Y después también queremos la vivienda de protección oficial, que en Canarias hace 20 años que no se hace vivienda pública de protección oficial. También queremos revisar los módulos que no se revisan desde el 2008 y poner módulos también apropiados, incentivados, sobre todo con temas de eficiencia energética y mecanismos de construcción industrializada, que bueno, el otro día estábamos hablando precisamente de I+D+i, y eso aplicado a la vivienda, pues también es importante y genera también una bajada del costo de lo que es el producto de la vivienda. O sea que tenemos muchísimas medidas que, vamos, que esperamos poner en marcha ya. A partir del lunes.
Veremos qué pasa el domingo. Sí. Nazarita, nos hemos quedado sin tiempo. Suerte para el domingo, candidata del Partido Popular al Senado. Se nota que la vivienda le apasiona y lo controla. Gracias.
Bueno, gracias y muy buenos días a todos los oyentes.
Hasta aquí la información del partido de la campaña electoral que concurre al 23 de julio.